El siguiente podcast es de Radio UDG Ocotlán.
Algunas personas viven bajo la marca de Caín. Los hebreos marcaron sus puertas con sangre de cordero para proteger a sus primogénitos. Miles de hechos han marcado a la humanidad. Ellos están marcados por la mercadotecnia. Roberto Monroy, marquetero de corazón, y Paco Drama, mercadólogo por error, son marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Comenzamos. Marcados.
Es lo mismo, todo sigue igual. No sé por qué, hasta el café hoy tiene otro sabor.
El cielo gris de la ciudad es menos triste de lo habitual.
Da la impresión de que Dios camina por las calles.
No hay que viajar en donde estás. También hay muchas cosas que no dan.
Solo es cuestión de observar bien lo que te rodea.
Repica las campanas que anuncian un tiempo mejor.
Esta Navidad vamos a
esta Navidad tenemos que lograr
hacer del mundo un oasis de paz.
Todos a la vez, sin mirar atrás,
pasando del pasado, vuelve a empezar.
Nada que perder esta Navidad,
apostando fuerte, solo podemos ganar.
Esta Navidad vamos a dejar puertas y ventanas de par en par. Esta Navidad tenemos que lograr hacer del mundo un oasis de paz.
Acabamos de escuchar Esta Navidad de Timbiriche, canción que se utilizó para la nueva campaña de Liverpool, Deseos de Navidad. Y hablando de deseos, yo ya quería que Paco Drama y Roberto Monroy por fin hicieran un programa en vivo para que sigan hablando sobre investigación de mercados. ¡Comenzamos!
Buenos días a todos los marqueteros que nos escuchan. Por fin en vivo, Paco, ¿cómo ves?
Ah, sí, ya estamos de regreso en su programa Marcados, transmitiendo completamente en vivo ahora sí, desde el 107.9 FM Radio UDG Ocotlán.
Y los teléfonos son 392-92-56019 y la alada sin costo 01800-633-8100 para que nos marquen, nos manden saludos, comentarios, etcétera, etcétera.
Sí, márquenos, hace mucho que nadie nos marca.
Sí.
Allá adentro está la muchacha contestando el teléfono.
No, y si no, y como no tenemos boletos, pues la gente ni nos marca nomás.
Sí, por interés. Ya es Navidad y tienen que marcarnos porque nosotros le hicimos una carta al Niño Dios donde pedíamos llamadas para el programa.
Sí.
Para cotorrear un rato, aunque sea.
Así es, Paco. Y bueno, todavía seguimos con la cuestión de investigación de mercados, pero hoy también vamos a tener una invitada vía telefónica, ¿no, Paco?
Sí, vamos a tener por ahí a una maestra egresada del ITESO, que es ahora sí que una tola en investigación de mercados, sobre todo en la parte cualitativa.
Ajá.
Entonces, vamos a hacerle ahí algunas preguntas interesantes para ahora sí que concluir con el tema antes de irnos de vacaciones, de fin de año y de Navidad, para que todos ustedes estén muy pendientes de toda esta información que nos puede dar la maestra, porque es una persona con una experiencia muy, muy grande, una experiencia muy larga en investigación de mercados, que ha trabajado con muchísimas empresas a nivel nacional e internacional.
Uh-huh.
Y que, bueno, ahora sí que sabe cómo funciona toda esta herramienta y todo el mercado de la investigación, y creo que va a ser una cuestión bastante interesante para todos los que nos están escuchando, Roberto.
Así es, Paco, y creo que destacar que pues trae el know-how, ¿no? O sea, el fresquecito, o sea, de lo que está pasando actualmente con, o lo que se está haciendo con investigación de mercados. Y bueno, eso es lo interesante para también actualizarnos y saber qué es lo que viene, ¿no? ¿O qué es lo que se está desarrollando en cuestión de investigación de mercados?
Así es, sobre todo, fíjate que se dice mucho que diciembre es un mes malo para la investigación de mercados, precisamente por los comportamientos tan atípicos que tiene el consumidor,
uh-huh,
con ese exceso de dinero que se gana exceso por decirlo de alguna manera,
ajá,
pero que generalmente tenemos más dinero en el bolsillo por la cuestión de los aguinaldos,
las primas vacacionales,
etcétera. Y entonces nos volvemos un poquito como locos, comenzamos a comprar como locos y después viene a enfrentarse a la temible cuesta de enero. Entonces siempre diciembre es un mes complicadito, pero vamos a ver qué nos dice la maestra Certucha,
uh-huh,
cuando platiquemos con ella sobre este tema. Pero que diciembre, así como es malo para el sector de la investigación, pues puede llegar a ser bueno para muchas empresas en cuestión de ventas, ¿no?
Sí, claro, claro. Y es aquí donde exhortamos a los consumidores que sean medidos, ¿no?, en su gasto. Porque si nos dejamos ir mucho por la emoción y por el hecho de decir, ahorita tengo y quiero repartir en abundancia,
sí,
quiero repartir amor, ¿no?
Ahora lo ves y en enero no lo ves, ¿no?
No lo ves, sí. Pero bueno, Paco, entonces, pues bueno, vamos a nuestro primer corte de estación y regresamos a su programa Marcados.
Marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos. Marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos.
Ya estamos de regreso y vamos a entrar directamente con la llamada y nuestra entrevista a la maravillosa, única e inigualable, la maestra Lupita Certucha. Lupita, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Aquí un poco congelada, estoy como helada madrina, pero bien, gracias. ¿Ustedes?
Muy bien, maestra. Aquí también, bueno, no tanto con frío porque estamos dentro de la cabina, pero... Pero igual abrigados.
Muy bien, pues así nos tocaba ya.
¿Cómo están Harry y Matilda, Lupita?
Harry y Matilda están preciosos, divinos, con sus suéteres, porque también les da frío. Son la alegría del hogar. Son los canijos.
Sí, me imagino. Lupita, fíjate que estamos desde hace ya como 4 semanitas hablando sobre investigación de mercados y precisamente se nos ocurrió pues hacerte una llamadita por la cuestión de la logística y del frío para facilitar la situación. Para
claro
hacerte
sí.
algunas preguntas sobre el tema, teniendo en cuenta tu larga experiencia. Para los que nos escuchan, Lupita es egresada del ITESO en la ciudad de Guadalajara. y con una experiencia muy, muy grande en tema de investigación de mercados. Y lo que primero que te queremos preguntar, Lupita, es ¿cuál es la relevancia que tiene actualmente la investigación de mercados para el, para el sector empresarial? ¿Por qué es importante que se haga la investigación?
Mira, va a sonar como un spot publicitario para vender investigación, pero la verdad es que yo lo que siempre le digo a los empresarios o a las instituciones que requieren estos servicios es que la información siempre es más barata que el error. ¿Sí? Cuando se toman decisiones que no están fundamentadas en una buena investigación, en información actual, relevante, confiable, el riesgo que se corre al tomar esa decisión es mucho más alto que cuando se tiene algún tipo de información. Si es investigación, pues qué mejor, ¿no? Esto es, la única razón fundamental de hacer investigación de mercados es apoyar la toma de decisiones para que ésta sea con menor riesgo o con mayor certeza, como quieras, ¿no?
Ajá.
Es decir, ya no se pueden tomar decisiones en base a ensayo y error. ¿Por qué? Porque se convierte en ensayo y horror, ¿no?
Ajá, sí.
Es el melatismo de muchas empresas de que a mí me late, yo creo que es por aquí, mi abuelo así lo hacía, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Ese tipo de posturas les cuestan muy caro a las empresas.
Claro.
Grandes, chicas y medianas, ¿eh?
Uh-huh. Oye, Lupita, y la cuestión de la inversión, esa creencia que existe de las empresas de decir, es demasiada cara la investigación.
Mira, yo te lo pongo muy fácil. Pueden hacer un comparativo. Vamos a suponer que alguna empresa quiera hacer publicidad, ¿no? Se quiera dar a conocer un nuevo lanzamiento, lo que sea. Una sola inserción en periódico, por ejemplo, en un día, es mucho más caro que hacer una buena investigación de mercado. Y ustedes saben que una sola publicación en un día, pues es como tirar el dinero a la basura.
Claro.
¿Por qué? Pues porque te va a ver el 0.01% de tu población objetivo. Entonces, es una cuestión de que no se ha valorado lo suficiente la investigación, la información. Digo, también hemos de reconocer que sí hay algunas personas que pueden abusar, pero eso lo sucede en todas las industrias. ¿Qué es costoso? Yo no diría caro, yo diría costoso. Te voy a poner un ejemplo. Si tú tienes que hacer un levantamiento de unas encuestas y necesariamente las tienes que hacer en papel, que la idea es ya migrar hacia otras plataformas, pero bueno, por condiciones de tu estudio, requieres que sean en papel, pues entonces nada más le vas sumando los costos desde la impresión, desde la capacitación de los encuestadores, los viáticos de los encuestadores, su tiempo, su habilidad para levantar. Entonces, ahí tú le vas sumando. La gente cree que el precio que uno le da es pura utilidad para quien hace el estudio, y no es así. Hay costos que cada vez son también un poquito más elevados. Aún así, sigue siendo mucho más económico tener una buena información que sustente tus decisiones a empezar a tomar decisiones a tontas y a locas, que lo más seguro es que te van a salir mal.
Claro, confiar en la intuición femenina, ¿no, Lupita?
Pues mira, es que la intuición puede ser femenina o masculina, pero no sirve.
En ese sexto, séptimo, octavo sentido, que ya casi llegamos al décimo sentido.
Pero es que la verdad es que ojalá, digo, sí existen algunos empresarios que le han atinado como el burro. O sea, me queda claro, ¿no?, que tocó la flauta de casualidad. Pero son muy pocos. De verdad, yo tengo más de 25 años haciendo investigación. Y de verdad, me queda muy claro que las decisiones que se toman fundamentadas en una investigación son mucho más certeras, aun cuando la investigación no salga a favor de lo que quiere el cliente.
Claro.
¿Sí? Entonces, no es que se pierda y dicen, ay, es que perdí 40,000 pesos en una investigación. No, le digo, te ahorraste un fracaso millonario.
Claro.
Claro, sí.
Esa es la postura diferente, ¿no?
Y Lupita, y sí, en cuestión de las tendencias, ¿qué es lo que se está haciendo actualmente para la investigación de mercados? Ya con la cuestión del neuromarketing y ese tipo de herramientas,
sí,
ya hay más involucrada la ciencia para,
claro,
tener más claro o conocer mejor al consumidor. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente?
Mira, hay varias cosas. Para al final te dejo mi opinión del neuromarketing.
Ah, perfecto.
Ay, qué miedo. Qué bien. Mira, se está migrando mucho a plataformas digitales. ¿Por qué? Porque el mercado está migrando hacia allá. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si sabemos, por ejemplo, que inclusive los grandes centros comerciales en los Estados Unidos y los grandes retailers o tiendas están teniendo problemas para que la gente vaya a sus lugares físicos y la gente está prefiriendo comprar en línea por múltiples razones, pues cómo la investigación no iba a migrar hacia allá, ¿sí? Entonces, una es tener muy claro que, primero, ¿dónde está el mercado? ¿Sí? Para poder decir, bueno, ¿cómo me acerco a ellos? ¿No? Ese es uno. Y ese cómo acercarme a ellos básicamente tiene que ver con que están en línea y que están movibles, ya no están fijos en un lugar. Están en su celular, están en su tablet, en su computadora, pero en realidad esto, la movilidad es muy importante. Entonces, por ejemplo, existen ya empresas que tienen plataformas probadas de usuarios o paneles de consumidores con determinados perfiles donde un correo electrónico realmente pertenece a una persona con ese perfil y no es que tú te encuentres de repente un correo que diga rositafresita@yahoo.com.mx y resulta que es un viejo perverso, ¿no? Y no es Rosita Fresita.
Claro.
¿No? Entonces, sí, claro. Ese es el problema de, por ejemplo, cuando usamos plataformas como SurveyMonkey que la aventamos hacia lo bestia, pero no sabemos realmente quién está llegando y sobre todo quién lo está contestando. Entonces existen ya estas empresas que ofrecen este servicio que no es más costoso que hacerlas en vivo, eso es importante aclararlo, que te ofrecen un panel de consumidores, tú les das tus variables determinantes del perfil, entonces ellos los encuentran, son personas que están dispuestas a contestar una encuesta, que se tiene su credencial de lector como identificación oficial y que sabemos que lo van a contestar. Entonces hacia allá es un elemento muy importante. Otra cosa de la tecnología muy interesante es cómo suplir, lo pongo entrecomillado, por ejemplo, un focus group, una sesión de grupo, con sesiones presenciales a través de tablets. Les voy a dar un ejemplo. Recientemente hice un estudio para una marca local de Guadalajara, cuyo target son las preadolescentes, estas insurrectas jóvenes medio insufribles.
¿Preadolescentes lomecano o de perfil más bajito?
No, preadolescentes de nivel medio alto, son estas, híjole, es como una zona gelatinosa del consumo, ¿sabes? O sea, que tienen, ni siquiera han llegado a los 13 años, tienen entre los 11, 12, 13, que no son niñas, pero obviamente no son adolescentes todavía, son las preadolescentes o los twins, ¿no?
Ajá.
Es una zona horrenda para trabajar. Pero bueno, ellos decidieron que ese era su target. Okay. Muy bien. Y me dice, vamos a unos focus groups. Yo le dije, ¿sabes qué? Con todo lo que amo yo esta metodología, yo te propongo otra cosa. Digo, porque sentar a 10 escuinclas, perdóneme la letra, señoritas, en una mesa con pura gente desconocida y con una persona adulta que le ven cara de mis odiosa, no van a hablar, no van a decir nada, no les interesa. Entonces, ¿qué hicimos? Pues conseguí que una amiga que tiene una hija en esa bonita edad, le dije, oye, pues que invite a 4 amigas a dormir, una pijamada. Y ya me dijeron, no se dice pijamada, se dice sleepover. Y yo, oh, my God, excuse me. Excuse me, digo, excuse me. Le digo, bueno, pues un sleepover. Le digo, ándale, yo les invito la pizza. No, no comen pizza, están a dieta. Y yo, ¿qué me estás diciendo? Tienen 11 y 12 años. Sushis, ándale, pues los sushis, está bien, ¿no? Entonces, lo único era que llevaran su celular. Por supuesto que todas tenían smartphones, no vayan a creer.
Ajá.
O su tablet. Y entonces, en pijamadas, todo mundo platicando. Y entonces yo, a ver, enséñenme sus páginas de Face, que sí tienen, aunque es ilegal. Entonces nos metimos a sus páginas, revisé a quienes estoqueaban, qué les daba risa, cuáles eran los videos, cuáles eran los líderes de opinión a los que seguían, cómo le hacen para tomarse la selfie, cómo la suben, luego nos íbamos a Instagram, en fin. Eso a mí me arroja mucho más información que tenerlas sentadas en un focus group.
Sí, claro, claro.
Claro que yo a las 4 de la mañana la viejita ya se moría del sueño, ¿verdad? Y yo así, por favor, déjeme dormir. Y ella seguía, entonces no. Es horrible, pero bueno, habíamos acordado que hasta las 4 era así como el límite y a apagar celulares y a tratar de dormir, ¿no? Entonces, esa es otra cosa, o sea, la tecnología sí puedes utilizar Big Data, que es toda esta información que recaban las los servidores, voy a decirlo, de lo que hacemos, lo que compramos, a qué páginas entramos, pero ese análisis también tiende a ser frío. Lo que nosotros queríamos era la reacción ante lo que estaba pasando en las redes, ¿sí?
Claro.
Y entonces, claro que eso es tecnología, a final de cuentas, claro, yo lo tenía que registrar a través de una camarita, de un video, para después con calma irlo analizando, pero eso es, por ejemplo, una forma en la que se está migrando en una metodología que a veces pudiese ya quedar un poco obsoleta por las condiciones del mercado, no por la metodología, ¿eh?
Claro, sí, la metodología en esencia sigue siendo la misma, ¿no?
Exactamente, o sea, seguimos utilizando el aburridísimo proceso científico de investigación.
Claro.
Eso sí, pero la tecnología es lo que nos facilita en ocasiones y nos dificulta en otras, recabar la información y poder hacer un análisis, ¿no?
Sí, ahora sí que lo que cambia viene siendo la forma.
Sí, porque el proceso es siempre el mismo. Si queremos hacer una investigación bien hecha y con fundamentación científica, si queremos nada más ahí el voyerismo y el chisme, pues ¡ay, vete ahí a observarlos y ya!
Así es. Bueno, Lupita, vamos a un corte de estación y regresamos contigo en un momentito,
¿sale? Muy bien,
¿sale?
Aquí me quedo.
Marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos. Marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos.
Y bueno, estamos de vuelta, seguimos con la entrevista a la maestra Lupita Certucha. Lupita, no te duermas.
No, aquí estoy.
No te sientas abandonada, Lupita.
Eso sí, pero es muy interesante el corte, ¿eh? Aprendí.
Te estamos mandando todo nuestro calor allá a tu casa de Guadalajara para que no te enfríes mientras nos íbamos al corte comercial.
No, ya me puse mis calcetines de Santa Claus, no te preocupes.
Oye, Lupita, comentábamos ahorita la cuestión de lo que mencionaste del Big Data.
Sí.
Y hace algunos meses estaba leyendo precisamente el libro de este autor danés que se llama Martin Lindstrom.
Ah, sí, claro.
Que sacó este de Small Data.
Nuestro amigo el pollito.
Exacto, que menciona precisamente esa cuestión de como de las fallas del Big Data y cómo las empresas tuvieron que decir, pues ni modo, entrarle al Big Data porque se ha gastado tanto dinero en eso que no podemos decir.
Que no lo vamos a usar.
Ajá. Al respecto de, y creo que toda esa contradicción de Martin Lindstrom hacia el Big Data es precisamente eso que mencionabas, de la falta de encontrar momentos con el consumidor, que es donde viene la verdadera información valiosa, ¿no? El decir, el Big Data es tanta información que se te va de las manos poder analizar tantas cosas que te encuentras. Pero en el small data que llamaba él, en esos pequeños detalles es donde vas a encontrar aquellas cosas valiosas o incluso el apoyo a definir los insights con los que vas a trabajar y ese tipo de cuestiones. ¿Tú qué piensas acerca de esta conspiración del Big Data?
Mira, justamente pues mira, coincido mucho con lo que nos dice este autor y lo que ahora tú comentas. El Big Data no deja de ser, a final de cuentas, una serie de algoritmos matemáticos que muestran una realidad, vamos a decir, numérica respecto a la cantidad de tiempo que estamos en el Internet, las diferentes clics que damos, las páginas a las que entramos, el tiempo que pasamos, y son números que a final de cuentas se van a transformar en unas hojas de cálculo que nada más de pensarlo ya me dio dolor de cabeza, ¿sí? Lo importante es qué hacemos con eso. Lo importante es no solamente es tener la información, sino qué voy a hacer con eso. Los momentos significativos son difíciles de encontrar en este mundo de los datos. Justamente ahora en octubre que tuvimos el Congreso de la MAI en México, hablábamos uno de los ponentes, Javier Romano de Neuromarketing y Javier Doniz de Coca-Cola, ni más ni menos, nos hablaban de que solo el 15% de las decisiones que tomamos son racionales, ¿sí? Entonces, el primer filtro de decisión de compra es la atención de los consumidores, y la atención no la podemos medir a través de Big Data. La atención solamente la podemos medir a través de los resultados del call to action que realmente las empresas pueden llegar a tener, ¿no?
Ajá.
Y eso sigue siendo dado por la emoción que genera un artículo promocional, un producto, un anuncio, un buen display, una buena decoración en el punto de venta. Y eso difícilmente lo podemos encontrar en el Big Data. Digo, yo no estoy en contra de, yo solamente digo que hay otros momentos que son claves para poder entender al consumidor. Lo importante de entender al consumidor es poder servirle mejor, no aprovecharnos de él.
Claro.
¿Ok? Porque ahí hay una gran diferencia. Entonces, el call to action que las empresas pueden realmente llegar a tener está básicamente sujeta a tres variables que la incrementan, que son los acomodos claros al momento del consumo, o sea, la ejecución.
Ajá.
Para que la elección sea sin esfuerzo, la experiencia con asociaciones a sensaciones positivas previas, uh-huh, y finalmente tener esta capacidad de darle en el clavo emocional al target.
Claro.
¿Sí? Entonces, nuevamente, el Big Data, necesitamos gente y equipos muy, muy brillantes, muy, muy fuertes, muy bien capacitados para poder hacer uso de correctamente del Big Data, ¿no?
Uh-huh.
Digo, hace 60 años las computadoras lograron que la información fuera legible, ¿no? Hace 20 años hicieron que el Internet lo hiciera accesible. Bueno, ahorita, por ejemplo, Google y otras empresas afines están tamizando este, vamos a decirle, corpus masivo de datos como un laboratorio de la condición humana.
Claro.
O sea, digamos que son los hijos de la edad petabyte.
Sí, sí, ¿no? Sí, está bastante fuerte eso.
Es muy complejo,
ajá,
pero digo, lo importante nuevamente aquí es quién interpreta la información y para qué la usa.
Así es.
Okay. Y bueno, Lupita, y sobre la cuestión que nos ibas a comentar, la parte del neuromarketing.
Sí.
Vamos a la expectativa.
A la parte satánica del programa.
Buah. No. Mire, lo que sucede, a ver, es sumamente interesante. De hecho, yo por ahí ya me metí a estudiar neurociencias. A ver, ¿qué sucede? Decimos que el 85%, según los autores modernos, de nuestras decisiones son emocionales.
Ajá.
Esto es como una verdad de perogrullo, eso ya lo sabíamos, pero ahora nos lo están demostrando, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, ¿qué sucede? El cerebro sigue siendo una excelente, óptima, magnífica maquinaria, computadora que rige todos nuestra vida,
uh-huh,
y de la cual se conoce muy poco, muy poco. En neuromarketing, para hacer estudios de mercado de neuromarketing, se requiere tener equipos sumamente costosos.
Uh-huh.
Estoy hablando de millones de dólares, por ejemplo, para un CAN-SCAN, ¿no?
Sí.
Uh-huh.
Y entonces, que son los que realmente funcionan. Lo demás, las variables todavía no están como muy claras respecto al tamaño de la muestra y a la credibilidad que esto pudiera funcionar, ¿sí?
Claro.
Uh-huh.
Bueno, entonces, los equipos para poder hacer un buen estudio de neuromarketing son muy costosos, y ahí sí se le va el costo directo, se le cobra a quien vaya a contratar esto. Hay diferentes formas de hacer estudios de mercado, bueno, estudios de neuromarketing. Por ejemplo, temperatura de la piel, galvanización de la piel, los famosos pupilómetros que te miden el movimiento de tus ojos sobre una pieza específica,
uh-huh,
los latidos del corazón, la presión sanguínea, el nivel de cortisol en la sangre, las zonas de tu cerebro que se iluminan cuando te emociona algo, cuando te da miedo, cuando etcétera, etcétera, ¿no? O sea, realmente sí hay muchas herramientas que se han venido usando para conocer fisiológicamente al ser humano, para que ahora se pueda decir qué les emociona y poder tomar mejores decisiones, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con con los estudios de neuromarketing. Bueno, el primer reto, vamos a llamarle así, el primer reto es que son costosos. Eso sí son costosos porque implican muchas, ¿qué te diré? Recuperar la inversión de forma más rápida. Uh-huh. Y se implica que solamente las empresas muy grandes y los partidos políticos, lo dije claro, en voz baja, uh-huh, pueden pagarlo.
Sí, el costo, okay, de operación es muy alto, ¿no?
Sí, mira, el neuromarketing es una disciplina muy reciente, todavía hay muchos retos, ¿no?, que tendrán, uh-huh, que enfrentarse. Uno de ellos es, pues, los costos altos. Otro muy importante es el tamaño muestral. Uh-huh. A ver, voy a ponerles un ejemplo. Tú contratas un estudio de neuromarketing para evaluar un spot para una campaña publicitaria para un candidato polémico. Uh-huh. ¿Ok? Bueno, muy bien. Pero el presupuesto pues también está limitado. Para hacer el tamaño muestral, tú tienes que tener por lo menos 80 individuos, por lo menos 80 individuos. Uh-huh. Pero estos individuos tienen que tener, independientemente del nivel socioeconómico, tienen que tener una estatura promedio similar, un peso promedio similar y un estado de salud promedio similar. Uh-huh. Para que tenga relevancia y para que tenga credibilidad. Entonces, llega la primera persona, evalúa su condición física, lo conectas, lo enchufas, le pones todos los electrodos, uh-huh, y esperas a que se calme y se relaje a una temperatura ambiente ideal, que es 21 grados. Uh-huh. ¿No? Que haya comido, que no tenga, uh-huh, hambre, que no tenga sed.
No, qué complicado, mejor entrevístalos así, sí, normal,
Lupita. O sea, y hay otras variables que considerar.
Claro, o sea, a lo que voy es que si realmente queremos hacer bien un estudio de neuromarketing, se tiene que, claro, considerar muchísimas variables que muchas empresas no están considerando. Uh-huh. A ver, yo tengo este problema, yo soy muy de la onda científica, o sea, de que realmente sirva y no estemos nada más midiendo cosas que son momentáneas y que no te reflejan la realidad. Uh-huh. ¿Sí? Esa es una. Otra muy importante son las consideraciones éticas.
Uh-huh. Sí,
o sea, claro, de verdad nos estamos metiendo en la vida de las personas, pero estamos metiéndonos con su cerebro.
Cañón.
Con su máquina vital, con su computadora única, con su mainframe, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué? Para generar, digo, no todos lo hacen mal, pero sí estamos entrando a un nivel de manipulación muy severo. Ajá. Uh-huh. Y eso es lo que a mí me preocupa.
Okay. Lupita, ya una última pregunta, sí, porque ya se nos está yendo el tiempo.
Ay, perdón.
No te preocupes. A ver, yo hace poco estuve en la FIL y precisamente estuvo este evangelizador del neuromarketing llamado Jürgen.
Ah, yo trabajé con Jürgen, ¿cómo no?
Ajá. ¿Tú cómo ves el trabajo que ha llevado Jürgen con esa cuestión del neuro? ¿Cómo ha vendido mucho esta idea, pues?
Mira, Jürgen es un excelente vendedor. Ajá. Uh-huh. Él te vende arena en el desierto.
Sí, así parece.
¿Verdad?
Ajá.
La verdad, te voy a ser muy honesta, yo desconozco un poco lo que está ahorita ofreciendo, ajá, pero sí sé que lo está haciendo muy bien. Okay. O sea, te dice que te olvides de los focus groups y que, uh-huh, esos no sirven y que no sé qué. Yo me iría un poquito con pies de plomos todavía.
Sí, claro.
Porque, bueno, estos estudios de neuromarketing, son cosas que se vienen usando durante años para otra área. Uh-huh. Ahorita les estamos aplicando al marketing. Yo me iría con pies de plomo por dos razones. Una, las consideraciones éticas que yo decía, uh-huh, son tres. Dos, el tamaño muestral y tres, los costos, ¿no?
Okay. Uh-huh,
uh-huh. Sí funciona, pero también funcionan las otras técnicas, ¿eh? Siguen funcionando.
Sí. Uh-huh. Claro. Bueno, Lupita, pues ahora sí que se nos acabó el tiempo.
Este tiempo se acabó.
Pero te agradecemos muchísimo que hayas recibido nuestra llamada, toda la información que nos has revelado. Y sí te prometemos que te vamos a llamar en otra ocasión,
sí,
para,
claro,
tenerte nuevamente aquí en El Marcados.
Mucho gusto y felicidades. Me encanta su programa, lo sigo en Facebook.
Bueno, muchas gracias,
pues,
Lupita.
Muchas gracias. Saludos. Te mandamos un abrazo muy, muy grande.
Gracias, felices fiestas.
Igualmente.
Bye.
Bye.
Y bueno, vamos a un corte de estación y regresamos a Marcados.
Son marcados. Marcados. Es momento de que tú quedes marcado. Marcado. Regresamos. Regresamos. Son marcados. Marcados. Es momento de que tú quedes marcado. marcado. Regresamos.
Escuchamos a Donna Summer interpretando Bad Girls, canción utilizada para una campaña de fragancias. Pero no se preocupen, esta vez no fue para Jafra, fue para Jean-Paul Gaultier, presentando su nuevo perfume Scandal.
Y nos encontramos de regreso nuevamente aquí en su programa Marcados, ya en la recta final. Gracias, Brendita, por recordarnos que no era Jafra.
Oigan, ¿y qué creen? Si nos llamó alguien, queremos mandarle un muy caluroso saludo a don Javier de la Cruz, que es de Quinto Patio, y nos preguntaba, bueno, además de felicitarnos por nuestro maravilloso programa, Muchas gracias, don Javier. Sobre algún consejo que pudiéramos darle a la gente para hacer rendir su
aguinaldo. ¿No?
Y bueno, como yo ya me lo gasté, le dije a le dije a Roberto, que es el administrador, que a ver qué consejo nos puedo dar. Yo creo que de manera personal, lo que a mí me ha funcionado, Roberto, ajá, que se los recomiendo a todos, para las compras navideñas es muy bueno hacer una lista y limitarte a lo que llevas en la lista. Ajá. Vas a ver mil cosas que te van a gustar, que te vas a querer llevar, porque, les repito, vamos sobraditos de dinero en diciembre a hacer, claro, las compras, pero yo ahora sí que lucho contra todo lo que tengo que luchar de manera interna.
De esa manera interna, sí.
Es toda
sí,
una
sí,
batalla tipo Juego de Tronos. Claro. En mi interior, ajá, entre...
Tuyo interior, sí, luchando. Sí,
entre mi corazón, mi cerebro, mi cartera, todo. Todo. Pero logro limitarme a lo que llevo en la lista. O sea, previo a irme de compras, me voy con una lista y digo, para fulanito de tal, voy a comprar tal cosa de tanto dinero. Uh-huh. Y siempre trato de que la sumatoria total me dé menos de lo que me dieron de aguinaldo. Uh-huh. Sobre todo para no sentirme presionado en enero, ¿no? Y claro, llevar ahora sí que un enero bastante liviano, bastante ligero con esa cuestión del gasto. Yo creo, uh-huh, que es algo que le puede funcionar a muchas personas.
Sí. Yo creo que lo primero es como destinar un presupuesto, Paco. O sea, destinar un presupuesto para los regalos, para lo que quieras comprar en estas fiestas y pues ajustarte a él. O sea, destinar, ¿sabes qué? Van a ser, no sé, 5,000, 10,000 pesos para comprar regalos, para lo que tú quieras, y el resto ahorrarlo o pagar deudas, ¿no? Y es una manera, pues, consciente, ¿no? De realmente hacer rendir y administrar de mejor manera tu dinero.
Claro, y todos los que nos escuchan, pues siempre en sus presupuestos incluyan el ahorro como una categoría que, claro, generalmente todos ignoramos. O dejamos, ajá, así como que, bueno, no me sobró nada, entonces no ahorro nada.
Pero como buenos mexicanos, nunca ahorramos. O sea, tenemos esa mala educación financiera. O sea, nos falta educación financiera a los mexicanos.
Sí, te falta.
Nos falta.
Espérame, yo soy griego.
Por el perfilaxo. Sí.
No, pero es cierto, el ahorro no lo vemos como una cuestión presupuestal. O sea, lo dejamos es, sí, si nos sobró. La realidad es que nunca nos va a sobrar dinero, como lo que hagamos.
No, la verdad. Entonces, que no.
Hay que incluir el ahorro en esa lista con, uh-huh, con, a lo mejor si quieren 100 pesos, 200 pesos, lo que puedan. Pero el chiste es ir haciendo un guardadito, uh-huh, y dejarlo para emergencias, ¿no? Uh-huh. No para cualquier cosa. El ahorro es para una situación que no teníamos prevista y que nos implica un gasto mayor. Sí. Y cuando no ahorramos es cuando nos vemos en problemas, porque hay que pedir prestado, uh-huh, pagar intereses, y entonces así, pues ahora que no hay dinero que alcance.
Y yo creo que es eso, ¿no? Prácticamente un consejo es destina un presupuesto. Y si bien ahorita decía Lupita Sertucha, o sea, casi el 90% de nuestras decisiones son inconscientes. Sí, nos dejamos llevar por la emoción, por la euforia, la adrenalina, y nos vale mal, ¿no? Uh-huh. O sea, realmente nos gastamos lo que tenemos, y bueno, creo que es ahí donde de pronto debes inhalar, exhalar y ser consciente.
Sí, antes de gastar, inhalen, exhalen, 100 veces, sí, hasta que cierren la tienda y ya, entonces no pudieron gastar.
Sí, ser más racional en tus compras, ser más racional en tus compras. Sí. Y quizá, como bien dices, ¿no? O sea, ya llevar una listita de qué voy a comprar, para quién va a ser, cuánto dinero voy a gastar.
Sí, miren, de preferencia lleven a las compras una tarjeta de débito con un presupuesto ya ahí asignado, sí, en la tarjeta. Entonces, si quieres gastar más de lo que tienes en la de débito, no vas a poder. La de crédito, guárdenla ahí en el cajón de su casa. Ajá. O lleven dinero en efectivo, que es más riesgoso, pero... Para los que sí, no tienen, claro, la tarjeta de débito, pues puede ser una buena opción. Entonces, uh-huh, es lo que traigo y es lo que voy a gastar y punto.
Y cuidado con los meses sin intereses, porque también son muy, muy tentadores, ¿no?
Y bueno, pues llegamos al final del programa del día de hoy, después de como 3 programas grabados o no sé cuántos.
Ya sé. Y 2 más en vacaciones.
Otra vez podemos estar en vivo con ustedes.
Necesitamos presumir que nos vamos a ir de vacaciones.
Sí, ya nos vamos de vacaciones mañana. Pero los vamos a extrañar mucho, sí, vamos, claro, a dejar los respectivos programas para que nos sigan escuchando en este periodo vacacional. No, agradecemos infinitamente todo el apoyo de nuestra grandísima amiga Brenda Aceves. ¿Ya podemos decirte amiga, Brenda? Ya podemos decirle amiga. Por haber estado en los controles, en la producción y, por supuesto,
a nuestro queridísimo director Víctor Muro, que seguro nos está escuchando para que no digamos... algo que lo pueda incomodar.
No, pero al contrario, esperemos que hayan disfrutado nuestro regreso a los programas en vivo, que se le hayan pasado muy bien. Recuerden administrar bien su aguinaldo y sintonizarnos el próximo jueves a las 10 de la mañana por el 107.9 FM.
Radio UDG Ocotlán.
¿Y el programa cómo se llama?
Marcados.
Con Roberto Monroy y Paco Drama, que les deseamos un excelente día. Nos vemos la siguiente semana.
Chao.
Algunas personas viven bajo la marca de Caín. Los hebreos marcaron sus puertas con sangre de cordero para proteger a sus primogénitos. Miles de hechos han marcado a la humanidad. Ellos están marcados por la mercadotecnia. Roberto Monroy, marquetero de corazón, y Paco Drama, mercadólogo por error, son marcados. Gracias por acompañarnos. Marcados.
Escuchaste un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.